Vamos en sus Biblias a capítulo 6. ¿De cuál libro es lo que estamos estudiando? Primera Corintios. Entonces búscalo ahí en su Biblia. Primera Corintios, capítulo 6. Mientras que estén buscando ahí ese capítulo, es interesante que la Biblia es un libro bien práctico. Tal vez usted vino hoy día pensando, vamos a escuchar un sermón de Jesucristo o de Dios, o tal vez del cielo, o tal vez del infierno, o de la salvación. Bueno, es interesante que nosotros hemos llegado aquí, 1 Corintios capítulo 6, y tiene que ver con un tema bien práctico. Vamos a hablar un poquito de los litigios, de sacar demandas cuando alguien le ha ofendido. Vamos a estar hablando de tribunales. Entonces, la Biblia tiene mucha información en cuanto a la vida práctica. Y obviamente el Señor Jesucristo, para Él, aún este punto es importante porque se encuentra en la Biblia. Si está en la Biblia, es algo lógico que nos enseña, que nos muestra que para Dios, aún este punto es interesante para Él. Entonces, vamos a ver aquí en este capítulo, en algunos minutos que tenemos aquí juntos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a llevar a un cristiano frente de un juez de manta aquí y estar ahí en los tribunales? Bueno, ustedes recuerdan que ya estudiando este libro aquí, esta iglesia tenía muchos problemas, ¿no es cierto? Esta iglesia, Pablo tuvo que escribir este libro, esta carta aquí, para corregir muchas cosas que estaban pasando en esa iglesia y donde ellos se equivocaron y estaban actuando mal. Recuerda la semana pasada, en 1 Corintios 5, había una persona que estaba viviendo en la inmoralidad, ¿no es cierto? Y Pablo tuvo que corregir y tuvo que explicar los pasos que una iglesia debería tomar cuando existe esa situación. Bueno, recuerda que esa iglesia estaba tolerando eso, aceptando eso, no estaba diciendo nada, no estaba confrontando al pecador. Pero recuerda la instrucción del apóstol Pablo. ¿Qué dijo que la iglesia debe hacer con esa persona? Quitarlo, expulsarlo de la iglesia, limpiar la masa. Recuerda eso. Entonces, recuerda, hermanos, esto como un recordatorio nomás, que la disciplina de la iglesia, cuando un pastor, una iglesia tiene que poner en práctica ese proceso, es para ayudar a la persona que está en pecado. Porque si está viviendo en pecado, no está recibiendo todas las bendiciones que Dios quiere darle. Si está viviendo en pecado, está entristeciendo al Espíritu Santo. Bueno, yo no quiero que mis amigos estén en ese camino. Entonces, la disciplina de la iglesia es una manera de ayudar a ese pecador a salir de esa situación. Y recuerda también otra razón por la cual la iglesia de vez en cuando tiene que practicar la disciplina, es para mantener la pureza en la iglesia. Dios desea que la iglesia sea pura y santa. Y también, como recordatorio nuevamente, en 1 Timoteo, otra razón por la cual que Dios diseñó la disciplina de la iglesia era para producir una emoción en el interior de los otros hermanos de la iglesia. ¿Cuál? ¿Ustedes recuerdan cuál emoción? Para producir una cierta emoción en el interior de los demás que están participando en la disciplina. ¿Recuerdan? Para que produzca el temor de Dios en uno. ¡Wow! Mira lo que tuvieron que hacer con tal hermano, tal hermana. Yo nunca quiero experimentar eso. Entonces, el efecto es que está produciendo el temor de Dios para ayudar a ustedes a no entrar en ese camino pecaminoso, a no estar pecando. Entonces, es otro propósito que Dios tiene en cuanto a la disciplina de la iglesia. Bueno, ya hemos llegado al capítulo 6, ya hemos hablado de capítulo 1, 2, 3, 4, 5 Ya estamos en capítulo 6 y este capítulo nuevamente tiene que ver con las disputas que se encuentran en la iglesia. Cuando un hermano tiene una discusión, un desacuerdo con otro hermano, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros cuando eso sucede? Si Dios es su Salvador, su Rey, bueno, obviamente usted debe tener ganas de saber, ok, en esa situación, ¿qué es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa situación? Vamos a encontrar aquí en este capítulo cinco razones o consideraciones que usted como cristiano debe tener en mente antes de llevar a alguien que es un cristiano a los tribunales. Entonces vamos a ver, aquí hay cinco consideraciones o cinco razones que uno tiene que considerar antes de sacar una demanda contra un hermano en Cristo. Mira versículo 1, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 dice: o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ¿ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Paremos ahí. La primera cosa que usted tiene que considerar es este punto que se encuentra en versículo 1. Básicamente lo que Pablo está diciendo, que es algo medio ridículo a un cristiano llevar esa diferencia que usted tiene con otro cristiano, pero frente de los, mire la palabra que se encuentra en versículo 1, los injustos. Está describiendo del carácter de los incrédulos, son injustos, y es algo ridículo usted siendo un santo, salvo, llevando su caso frente de los injustos. Los injustos no tienen la mente de Dios. Los injustos no van a considerar su caso a la luz de la Biblia. Son injustos. Eso es la primera consideración. Mira, eso algo, no es algo lógico, es algo ridículo. Usted siendo un santo y llevando su caso frente de los injustos, ni tienen luz en su corazón, no tienen entendimiento bíblico. Entonces, algo ridículo. Vamos a la segunda consideración. Mire versículo 2. Versículo 2, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Versículo 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar aún los, qué dice? Aún los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, la segunda consideración, antes de llevar a un hermano a los tribunales, tiene que entender esto. Mira, Pablo está diciendo, ¿no te das cuenta que en el futuro, en el cielo, usted como santo cristiano, hijo de Dios, va a participar en juzgar por toda la eternidad a esos incrédulos? Y aún nosotros vamos a participar en juzgar a ¿quiénes? ¿Qué dijo? Los ángeles. Entonces, Pablo básicamente está diciendo, wow, vamos a juzgar todo el mundo, vamos a juzgar en el futuro aún ángeles. ¿No somos capaces de juzgar entre cosas muy pequeñas? ¿Sí está siguiendo el argumento de Pablo aquí? Si vamos a participar en esas cosas tan importantes e increíbles, es algo obvio que nosotros deberíamos tener la capacidad de juzgar entre cosas muy pequeñas. La tercera cosa que debes considerar antes de llevar a un cristiano al tribunal se encuentra en versículo 5. Mira aquí, versículo 5, ya estamos avanzando. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, Pablo está diciendo, es algo vergonzoso que alguien que está llevando su caso frente de los tribunales o los injustos, etcétera, que está considerando los líderes de la iglesia como no son capaces de tomar una buena decisión en este caso. No hay un sabio en su iglesia, ni aún uno, un líder en la iglesia, no existe que tiene la sabiduría de las cosas de Dios, de los principios de la palabra de Dios, para ayudarle a resolver aquí la diferencia que usted tiene con otro hermano. Mira, debería existir, definitivamente en cada iglesia existe un sabio, por lo menos. Eso es el punto que Pablo está diciendo aquí, está haciendo aquí. Número 4, razón aquí, se encuentra al final de ese mismo versículo. ¿Cuál es la última palabra en versículo 5? Hermanos. Lo que Pablo está haciendo ahí, él está destacando la relación que usted y yo tenemos. Somos familia. Hermanos, ¿qué? ¿Va a llevar su hermano para sacar una demanda contra su hermano? ¡Qué feo! Somos hermanos, una familia. Usted no hará eso contra su familia biológica. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, número 5 se encuentra en versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los, ¿qué dice? Los incrédulos. ¿Cuál es el punto que él está sacando aquí? Básicamente, lo que Pablo está sacando aquí, está destacando, mejor dicho, es que mira, cuando usted va a hacer eso frente a los injustos, los jueces, los abogados de manta que no conocen al Señor, ellos son incrédulos. Usted va a dañar su testimonio. Usted va a poner una mancha grandote en cuanto a su reputación frente de estas personas que no creen en Cristo. Ellos van a pensar, wow, aquí tenemos dos supuestamente hermanos de Iglesia del Faro y no pueden resolver sus problemas. Y me imagino que los incrédulos, los abogados, los jueces van a pensar, ¿cómo puede ser? Yo pensé, ellos siempre están hablando de que son hermanos. Hermano y hermana, esto y esto, pero no pueden resolver su problema pequeña, y ellos dicen que ellos tienen el mensaje de Dios, que el mensaje de Dios está lleno de gozo y armonía y paz, pero está frente de nosotros hoy día peleando. Yo no creo ese mensaje, ¿sí me explico? Está frente incrédulos que no creen en Cristo, y usted va a dañar básicamente la oportunidad de evangelizar a esas personas. Entonces mira aquí el consejo de Pablo en versículo 7. Esto tal vez es la primera vez que usted ha leído este versículo. Así que ya con esas 5 razones, consideraciones, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Aquí es la sugerencia. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Básicamente Pablo está diciendo, mira, cuando hay una discusión, un desacuerdo entre los hermanos, Pablo está diciendo, mira, recuerda los 5 consideraciones, no le va a servir sacando una demanda contra su hermano por las cosas que ya hemos considerado. ¿Y qué es lo que debo hacer entonces, Pablo? Bueno, de vez en cuando, usted debe estar dispuesto a ser defraudado. Usted debe estar dispuesto a recibir un mal tratamiento. Tal vez usted debe estar dispuesto a perder ese dinero. ¿Por qué? Para cuidar, para proteger la reputación de Cristo, de los cristianos, de la iglesia El Faro. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Dice aquí, ¿por qué no ser defraudado? Mejor ir por ese camino. Bueno, tengo que darle una aclaración aquí. En este pasaje de los primeros 7 versículos que se encuentran en este capítulo, 1 Corintios 6, no se encuentra una prohibición, escúcheme bien, no se encuentra una prohibición de llevar a un cristiano frente en los tribunales. Entonces, no lo va a encontrar una prohibición. Pero mira nuevamente lo que dice al final de versículo 2. Mira la cosa, mira la última pregunta en versículo 2. ¿Cuál es? ¿Sois indignos de juzgar qué? Cosas muy pequeñas. Entonces, parece que Pablo está diciendo, bueno, esas categorías, no estamos hablando de cosas grandotes, como alguien explotó su casa y ya no tiene ni casa para dónde vivir, o no estamos hablando de alguien que ha robado una tienda. Si alguien ha robado una tienda, bueno, según las leyes de Ecuador, esa persona debe ser cogido. Y debe estar preso. Entonces, hay ciertas cosas que definitivamente no tenemos que llevar a esta persona frente de los jueces. Si hay un, entre comillas, un cristiano que va a iglesia tras iglesia tras iglesia y está estafando todos los hermanos de esta iglesia y después de esta iglesia, no, eso es una situación, es necesario tal vez hacer algún tipo de juicio contra esa persona. Pero la frase clave es esa última pregunta en versículo 2. Las cosas pequeñas. Tal vez también conocemos, hermanos, que Romanos 13 habla de que el gobierno está puesto por Dios y uno de los propósitos era para castigar a las personas que están rompiendo la ley de Ecuador. Por eso el gobierno está puesto en cada país. Dios lo ha diseñado. Entonces parece que sí hay lugar, sí hay espacio en cuando los cristianos deben llevar a ciertas personas frente de los jueces de un pueblo. Pero este pasaje aquí está enseñándonos, bueno, en cuanto a los casos criminales, deben llevarlo frente de los jueces. Pero en los casos civiles, cuando es contra un hermano o otro hermano y tal vez $100 o tal vez aún algunos mil dólares, sería mejor ser defraudado, perder ese dinero, que perder su testimonio. Mejor perder esa propiedad o lo que sea, en vez de perder la oportunidad de evangelizar a las personas. Nuevamente, cuando los cristianos hacen eso y llevan a otros cristianos frente de los jueces, eso causa una mancha bien grande. Yo sé que ellos se burlan de las iglesias cuando eso sucede. Ellos dicen que tienen el mensaje de paz. Y mira lo que está sucediendo. Dentro de la familia están peleando. Entonces, para el nombre de Cristo, para el nombre del cristianismo, para la reputación de Dios, esas cosas deben tener la prioridad. Y aún decidir a perder dinero. Entonces, hermanos, en serio, cuando nosotros vemos la vida, pero por medio de las lentes de Dios, de las cosas espirituales, va a ser mucho más fácil a no llevar a alguien frente de los jueces aquí en Manta, si es un cristiano. Por ejemplo, si usted está pensando, wow, ¿sabe qué? Mis tesoros no están aquí en la tierra. ¿Dónde están mis tesoros? Allá. Ahí es donde yo estoy guardando y cuidando, produciendo más y más tesoros. Entonces, este dinero no vale la pena causar un gran problema frente de los incrédulos y frente de los injustos, ni tiene la luz de la palabra de Dios. Somos hermanos. Y Pablo, la sugerencia de Pablo, el apóstol Pablo, era, mira, mejor perder ese dinero que dañar el nombre de Dios. Yo recuerdo un señor que vino aquí a Ecuador, tenía un container grandote de todos sus muebles de los Estados Unidos. Y él vino aquí y en los containers no importa el peso. Usted puede poner un libro, usted puede poner 20 mil libros, es el mismo precio. Entonces el peso no importa. Entonces había otra señora que iba a mudarse también aquí a Ecuador. Entonces ella pidió a este hermano, mira, usted está comprando un container, ¿puede yo ponerme mi nevera, algo así, en su container? No hay ningún problema, solo tiene que... Y ella ofreció como $100 para hacer eso. Llegó el container, Y lo que pasó en aduanas es que, no sé cómo sucedió, decidieron a dar un impuesto extra que el señor no esperaba, como de $1,000. Y no esperaba ese gasto. Bueno, él se acercó a la señora aquí y le dijo, mira, me han dado este impuesto aquí de $1,000, entonces le voy a pedir a usted que me ayude con este nuevo impuesto. Y la señora dijo, pero eso no fue el arreglo cuando estábamos en los Estados Unidos y yo solo le dije que le iba a pagar $100. Y entonces el señor, bueno, se enojó un poquito, me llamó, pastor, ¿qué debo hacer yo? Me fui a este pasaje. Mejor ser defraudado, porque la señora era un incrédula. Él era creyente. Entonces, si usted va a exigir y llevar a los tribunales y sacar dinero, ¿piensa que ella va a tener ganas de recibir a Cristo y escuchar su mensaje? No, de ninguna manera. Entonces, cuando él, este señor, este hermano, leyó este pasaje, bueno, se tiró la cabeza atrás y se reía un poquito y dijo, ah, ok, está claro, eso es lo que voy a hacer. Y todo salió tranquilo, gracias a Dios. Entonces, eso es un buen ejemplo de un hermano decidiendo a, bueno, perder tal vez de este poco dinero para proteger la reputación de los cristianos, la imagen de los cristianos. Bueno, recuerden, hermanos, vamos a seguir avanzando aquí, que en capítulo 5 había una persona que estaba viviendo en la inmoralidad, y yo me imagino, como ellos estaban tolerando eso, me imagino que habían otras personas en esa iglesia que también estaban viviendo en la inmoralidad, y por eso tal vez es la razón por la cual Pablo menciona los siguientes versículos. Mira versículo 9, 1 Corintios 6, versículo 9, con sus propios ojos, miran. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Los afeminados quiere decir que las personas que están en una relación homosexual es la persona en la relación que es más femenina, más suave, quieto y no habla mucho. Mira, seguimos. Ni los se echan con varones. Eso es la otra persona en la pareja que es mucho más agresivo y mucho más, habla mucho más fuerte y él es más masculino en ese sentido. Ni los ladrones, versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Es una promesa. Esto no es una sugerencia. Es una promesa. Aunque Ecuador ha pasado esta ley, 5 personas decidiendo, está bien si se casen, varón y varón, la palabra de Dios dice claramente, ¿no sabéis que si estás en ese estilo de vida, no heredará el reino de Dios? No va a llegar al cielo. No importa qué tipo de oración usted hizo cuando usted tenía 6 años. No importa que usted asistió a algunas iglesias llevando su Biblia. Si esto es su estilo de vida, si su vida es caracterizada por algunos de estos pecados aquí, no puedes heredar el reino de Dios. No puedes ir al cielo, según ese pasaje ahí. Mira, esos hermanos, otro problema también que existe en las iglesias hoy en día. Muchas iglesias están llenas de personas que profesen, declaran, soy cristiano, estoy siguiendo a Cristo, yo soy hijo de Dios, pero tienen un estilo de vida de los pecados que acabamos nosotros de leer aquí. No estoy hablando, hermanos, de un pecado que se ocurre ocasionalmente. Estamos hablando de un estilo de vida y no tiene intenciones de salir de ese pecado. No tiene un plan de arrepentirse y abandonar a ese pecado. Estamos hablando de una persona que está asistiendo a la iglesia, aún puede llevar su Biblia, aún puede haber sido bautizado, Pero su vida constantemente, semana tras semana tras semana, es un borracho. O está robando. O como dice aquí, una relación inapropiada con un varón. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, no heredarán el reino de Dios. Es interesante que también, hermanos, en Gálatas capítulo 5, hay una lista de pecados, 16 pecados que está alistado ahí en ese capítulo. Y también ahí Pablo dice esto, no tiene que irse, pero Pablo dice, después de esta lista, Pablo dice esto: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, ese verbo es interesante, está en el tiempo presente. Quiere decir que es algo constante, es un hábito, es algo, una rutina, cada semana está practicando esos pecados. Dice ahí, otra vez, en Gálatas 5, y fue versículo 21, que las personas que practican esas cosas no heredarán, no entrarán en el cielo. Yo recuerdo mi pastor en los Estados Unidos, alguien le invitó a visitar a una persona que estaba en el hospital y estaba muriendo por ser un borracho, básicamente la mayoría de su vida. Y mi pastor en ese momento le mostró ese versículo ahí, pero con amor. Mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que una persona que practica, esto es caracterizado su vida por este pecado, no puede entrar en el reino de Dios. Es como una advertencia. Puede ser que con amor usted necesitaría mostrar ese versículo a un ser querido en su familia para darle la advertencia. Mira, esto es la palabra de Dios. No entrarán en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la instrucción de Pablo en este capítulo para los cristianos? Mira versículo 18. Primera Corintios, capítulo 6. ¿Todos están? Primera Corintios 6, versículo 18. La primera palabra es ¿qué? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vamos a seguir leyendo, versículo 19. ¿Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Mira, versículo 18, ¿cuál fue la primera palabra en ese versículo otra vez?
Huid.
¿Es un mandato o una sugerencia? Un mandato. Huid de la fornicación. No es una opción. Pablo está diciendo, cuando nosotros estamos confrontados, está frente de nosotros una tentación de la fornicación, malos pensamientos en cuanto a la pornografía o cosas así, debes huir. Tenemos una historia en el Antiguo Testamento que es muy bueno en cuanto a eso. Recuerda la historia de José. José entró en la casa y ahí estaba la esposa de ¿quién? Potifar. Y entró ahí y dice la palabra de Dios. Si usted desea, búscalo en esta tarde en Génesis. Dice ahí que cuando él entró, ella se dio cuenta: no hay nadie más aquí, solo estamos los dos. Entonces, esto es el tiempo apropiado para seducirlo en este momento. Pero ¿qué hizo José? Dice que él huyó, corrió, salió de ese lugar. Entonces, eso básicamente es una historia para enseñarnos a huir, salir inmediatamente de esa situación. Mira, estos son los... Esto es una demanda de la cabeza de esta iglesia, Jesucristo. Huir, salir rápidamente, inmediatamente de esa situación. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que hay muchas películas hoy en día, hay muchos libros, hay muchos lugares en donde usted nunca debe visitar. Hay muchas películas y libros en donde usted nunca debe comprar. Este versículo dice, huir de esa situación. Entonces, si usted se pone delante de esas tentaciones de ley, vas a caer en un pecado. Mira, varones, déjeme hablarle un poquito aquí, varones. Préstame su atención. Usted fue diseñado por Dios por tener un deseo natural de tener una mujer. Usted no es capaz, escúcheme bien, varones. Usted no es capaz de rechazar las tentaciones que existen en nuestro mundo hoy en día. No eres capaz de ver a una mujer con poca ropa o desnuda y no caer en la tentación de comenzar a pensar ciertas cosas inapropiadas con ella. Entonces, esos deseos que Dios ha diseñado para nosotros son deseos que yo solo debo tener para mi esposa. Usted solo debe tener esos deseos para su esposa también. Eso es la naturaleza que nosotros tenemos. Y cuando alguien sigue con esa tentación, pero fuera del matrimonio, ya se convirtió en pecado. Usted no puede seguir mirando a esa mujer con poca ropa y no ser tentado. ¿Cuál es la instrucción de Pablo? Huir, salir de esa situación. Eres un necio pensar, yo puedo seguir mirando y no me va a afectar, yo no voy a caer en pecado. No, Dios le diseñó con ciertos deseos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta delante de Dios en algún momento. Mira, usted no debe tener, escúcheme bien, usted no debe tener nada de fotos provocativos en su celular. Si usted sabe que sus hijos, por ejemplo, tienen esas cosas que son inapropiadas, de fotos de chicas con poca ropa o cosas así, que son provocativas, usted debe sacar esa tentación de frente de sus hijos. Usted como padre va a rendir cuenta delante de Dios algún día por eso. Usted va a rendir cuenta. Porque ustedes son la autoridad de esa casa. No deben dejar a sus hijos a jugar juegos de videos en donde hay un montón de chicas corriendo por acá, pero con bikinis o poca ropa. No debes dejar a sus hijos a jugar esas cosas. Usted está jugando con este pecado de la fornicación, de pornografía. Son tácticas del diablo. Usted no es demasiado fuerte para soportar eso. Y mira también, mira versículo 18. Algo interesante en cuanto a este pecado, es un pecado distinto que los otros pecados. Dice ahí, huid de la fornicación, pero mira, dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, hay algo distinto con este pecado de la fornicación, obviamente que sucede delante de los ojos de Dios. Cuando usted o yo estamos tentados, necesitamos recordar inmediatamente lo que dice, mira versículo 19 otra vez. ¿Cuál es la verdad que se encuentra en versículo 19? Que uno debe recordarse cuando está tentado por un pecado, ¿recordarse de qué? ¿Qué dice? Sí, el Espíritu Santo está morando de usted. Usted es el templo del Espíritu, ¿cómo? Santo. Mira esta descripción. De todas las palabras que Dios pudiera haber escogido para describir el Espíritu, escogió el Espíritu Santo, que está morando dentro de usted. Entonces, es otro... otra verdad que debería ayudarnos a salir de esas tentaciones. Mira, usted Debe recordarse, por ejemplo, cuando usted entra, y esto me ha pasado desafortunadamente, entré una vez en un cyber de las computadoras, ¿no es cierto? Y de vez en cuando hay personas sentadas y están viendo pornografía ahí mismo, en un lugar abierto. Y de vez en cuando, bueno, le voy a mencionar un versículo aquí que dice la palabra de Dios, que debe llegar a su mente cuando estás confrontando con ese tipo de pecado. Mira versículo 20. El final es esto: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Su cuerpo, su espíritu pertenece a Él, no a usted. Otra sugerencia que Pablo tiene para nosotros para evitar este pecado de la fornicación se encuentra en capítulo 7. Vamos a avanzar a capítulo 7. Todos están ahí en sus Biblias. Mire capítulo 7, otra sugerencia para evitar estos pecados. Dice en versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Está hablando de una relación íntima física. Versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Versículo 5, aquí viene una orden: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Está diciendo, mira, los casados, una razón por la cual Dios diseñó el matrimonio era para proveer la satisfacción de esos deseos de que cada persona tiene en este mundo y para evitar la inmoralidad. Debe casarse. Mire versículo 2 nuevamente. Dice ahí esa frase: cada uno tenga su propia mujer. Está hablando, no tengo el tiempo para desarrollar esto, pero esa frase quiere decir no solo casarse, tener una mujer. Está hablando de que ya es casado las personas, ya son casadas, pero debe tener una relación íntima y física. Es una manera muy suave y discreto por Pablo para describir esa relación física entre dos casados. Entonces, esposas, su cuerpo no pertenece a usted. ¿Pertenece a quién? A su marido. Esposos, su cuerpo no pertenece a usted, según esos versículos del Espíritu Santo. ¿Pertenece a quién? A su esposa. Versículo 5, entonces dice, mire versículo 5, no os neguéis el uno al otro. Entonces, está hablando de la relación íntima y física entre dos personas casadas. Y está diciendo Pablo, para evitar, escúchenme bien, el pecado de la fornicación o adulterio, deben tener una relación íntima y física regularmente. Como dice Hebreos 13:4, dice: honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. Está diciendo que esta relación íntima y física, que solo debe existir dentro de un matrimonio, fue diseñado por ¿quién? Dios lo diseñó. No es algo feo, no es algo horrible, es algo hermoso y lindo que Dios ha diseñado, pero siempre y cuando está en los parámetros del matrimonio. Fuera de eso, ya es pecado. Ya es pecado. Damas, ¿cómo es que ustedes nos pueden ayudar en esta lucha que tienen los varones de no caer en este tipo de pecado? Bueno, obviamente las damas tienen mucho que ver con sus vestidos, con la manera como usted está vistiéndose, para no usar, no ponerse ropa que es muy provocativa, que no va a crear un deseo inapropiado en la mente de un varón. Su cuerpo, recuerda, ¿es el templo de quién? De Dios. Su cuerpo, escuchen bien, es el templo del Espíritu Santo. Dios creó a su cuerpo en el futuro, cuando usted se case, para que pertenezca ¿a quién? A su marido. Solo a él. Entonces, si usted pertenece a Dios, usted nunca debe usar ropa que es provocativa, ropa que solo su esposo debe verle a usted en esa situación. Nunca debe usar ropa transparente para que todos puedan ver el interior de su ropa. Eso provoca malos pensamientos en la mente de un varón. Escúcheme como su pastor. Eso provoca malos pensamientos. No debes usar, no debes salir de la casa con, ¿cómo se llama? Shorts. Shorts, sí, muy cortas. Nosotros tenemos una regla más o menos que los shorts deberían llegar más o menos como a las rodillas. Ahí sí está seguro. Mira, yo estaba viajando aquí en Manta con un taxista. Y ese taxista estaba pitando a cada mujer. Y por fin, después de la tercera o cuarta vez, yo le dije, oye, ¿qué está haciendo? Es que a mí me gusta mirar a las mujeres, se ven bonitas. Y yo le dije, ¿usted está casado? ¿Sí? ¿Está bien su esposa con eso? No, ella no sabe nada. Y comenzó a explicarme acerca de todas las aventuras que él ha tenido. Y se dice que cuando puedo, yo tengo una relación íntima, física, con cualquier mujer que puedo hacer. Pero me dijo esto, y esto me quedó en mi mente. Es que a mí me gusta ver a las piernas, la piel de las damas. ¿Ve? Es un hombre contándonos, diciéndonos qué es lo que llama la atención. Y cada vez que él comienza a codiciar a esa mujer, ¿está cometiendo qué en su corazón? Adulterio. Adulterio. Eso es algo grave. No es algo pequeño, hermanos. Es algo grave. Entonces, ya que sabemos qué es lo que provoca este tipo de malos pensamientos, nosotros, damas, como hijas de Dios, llamados a ser santos en una cultura corrupta, deben tomar pasos en su vida para decidir, ok, yo no voy a participar en ayudar a un hombre a caer en adulterio, cometer adulterio. Entonces, damas, por favor, en serio, para el Señor, para el nombre del Señor, deben tomar decisiones y tal vez ir a su closet y decir, ok, esto no, esto es muy provocativo. No deben usar camisetas que muestran todo su pecho. Debe cubrir eso. Son cosas que, mira, usted tal vez no ha escuchado a alguien hablándole como yo le estoy hablando, pero como soy pastor, he tenido que tener conversaciones con varones que han caído en adulterio, fornicación, pornografía, y cada vez es lo mismo. Es que, pastor, la tentación es tan fuerte en quien manta como están vestidos las mujeres. Entonces, yo tengo una cierta conversación que ellos necesitan escuchar, pero estoy hablando ahora con las damas. ¿Qué es lo que usted puede hacer para ayudar a los varones a no caer en un pecado tan grave como el adulterio? Padres, maridos, deben enseñar a sus esposas, sus hijas, no, eso es provocativa. Eso es demasiado sensual. Es nuestra responsabilidad de hacer eso. Esposas, hijas, por favor, tengan un corazón de humildad y decir, ok, aunque yo no lo veo que es provocativa, pero usted es varón, usted tiene mente de varón, usted fue creado por Dios de otra manera que las damas, entonces yo lo voy a creer. ¿Sí me explico? Pero nos toca a nosotros como maridos y padres a enseñar a nuestras esposas y hijas qué es inapropiado. Nuevamente, ¿cuál fue la orden de Pablo? Huid fornicación. Huid. Damas, hacer cualquier cosa para no causar un tropiezo para otro hombre, para una otra persona. Entonces, es bien necesario nosotros a poner en práctica estas cosas. Mira, cuando dice ahí huid de la fornicación, ¿te están escuchando? Huid de la fornicación. Escúchenme, jóvenes. Eso quiere decir esto. Para cumplir con esta orden de Dios, huid de la fornicación, eso quiere decir que usted nunca va a estar en la casa o un carro solito con otra persona del sexo opuesto. Ahí es donde comienzan las tentaciones. ¿Recuerda la historia de José? Es interesante que en ese pasaje, en serio, dice esto, que en el momento que los otros siervos, esclavos, que no estaban en la casa, eso es cuando la esposa de Potifar decidió, esto es el tiempo apropiado para seducir a él. ¿Sí me explico? Si yo puedo culpar a José de un punto, solo sería ese punto, que él se puso en un lugar vulnerable y fue en el momento cuando ella tentó a él. Entonces, escúcheme bien, jóvenes, y los demás, debe pensar de esta manera. Mira, ok, no, ni voy a tomar el primer paso. Yo sé que la fornicación, el adulterio es pecado, pero los pasos para llegar a ese pecado, ni voy a jugar con esos pasos. Y cada uno de nosotros sabemos, mira, no somos tontos aquí, sabemos los pasos para llegar a ese pecado. Comienza con nomás cogiendo la mano y después besando un poquito y después tocando lugares donde usted no debe tocar. Y si usted no pase por el primer paso, no vas a llegar a esos otros pasos. ¿Sí me explico? Usted debe decidirte a tener esta decisión. A ver, ok, voy a reservar mi cuerpo para mi esposo, para mi esposa en el futuro. Voy a proteger mi reputación. Yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Escúcheme, por favor. Soy llamado a ser santo, entonces no voy a cometer estos errores que me dijo mi pastor. Él me ama, él me quiere mucho, está tratando de advertirme de estas cosas. Entonces voy a proteger mi cuerpo hasta que el día de la boda, básicamente. En ese momento ya Dios diseñó para que no sea pecado en ese momento. Entonces, yo sé, hermanos, que el consejo que yo le estoy dando en esta mañana va en contra de la corriente de este mundo. Pero nuevamente, recuerda el gran propósito de este libro. Somos llamados a ser santos en una cultura corrupta, distinta, diferente. Entonces, por eso le estoy dando este mensaje. Entonces, usted debería estar dispuesto hacer cualquier cosa para proteger su reputación, porque usted pertenece a Dios. El Espíritu Santo mora dentro de usted. ¿Será acaso que, bueno, usted tal vez ya cometió ese pecado? ¿Qué es lo que Dios desea de usted? Bueno, obviamente, arrepentirse. Arrepentirse y decir a Dios, perdóname, Dios, por esa fornicación, ese pecado, ese adulterio que estaba cometiendo. Y mira, arrepentirse quiere decir que usted ya cambió su mente de esas cosas y daba la espalda a ese pecado y cambiar la manera de cómo usted está viviendo. Mira, este versículo, tal vez si usted lo quiere notar, es un buen versículo para recordarse. Proverbios 15 y versículo 3. Dice, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová, de Dios, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Sabe qué? Esto fue el versículo que yo cité a esa persona que estaba viendo esa pornografía en un cyber, pensando que él tal vez estaba haciendo algo oculto, su esposa no sabía o sus padres no sabían. Mencionando esta verdad, Jehová, Dios está observando, Dios está mirando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver eso. Lo que Dios desea de nosotros es, ok, confesar eso del pasado, arrepentirse de ese pecado, salir de ese camino, ese estilo de vida y tener otro tipo de vida. Obviamente eso es lo que sucedió con algunas personas en esta iglesia de 1 Corintios. Mira el versículo 11, 1 Corintios 6, mira 1 Corintios 6, ¿todos están? 1 Corintios 6, 11, dice, después de esa lista de todos esos pecados, ¿todos están? Sí, 1 Corintios 6, después de toda esa lista de los homosexuales, de los borrachos, de etcétera, etcétera, dice en versículo 11, y esto erais algunos, más, ¿qué pasó? Ya habéis sido, ¿qué? Lavados, ya habéis sido, ¿qué? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow, esas palabras ahí en versículo 11 son palabras que están describiendo la salvación verdadera. Algunas de esas personas que estaban en esa iglesia eran homosexuales, eran borrachos, eran ladrones, pero obviamente escucharon el evangelio y recibieron a Cristo como el único salvador y fueron lavados. ¿Lavados con qué? Con la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, separados, parte de la familia de Dios. Ya habéis sido justificados en los tribunales del cielo. El juez del cielo lo justificó diciendo, están bien, porque Cristo murió por sus pecados. Entonces, obviamente, estas personas llegaron a un punto de su vida cuando ellos se arrepintieron con un corazón contrito. Un corazón quebrantado, con una tristeza verdadera, recibieron al Señor Jesucristo y abandonaron ese estilo de vida y se separaron de eso. Mira, cuando la fe salvadora está presente en la vida de uno, esa persona va a tener un nuevo andar, como estamos estudiando en este año. Va a tener un nuevo andar, no va a seguir en el mismo camino como antes. No importa lo que dicen los jueces ahí en Quito en cuanto a los homosexuales. La palabra de Dios dice que cuando uno recibe a Cristo, va a salir de ese camino pecaminoso, va a arrepentirse y dejar a la sangre de Cristo a limpiar su vida. Pero recuerden la advertencia. Pablo lo dijo aquí en este libro y también en Gálatas. Las personas que practican esos pecados continuamente y no salen de ese estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, este versículo debería ser parte de su conversación con las personas aquí en Manta cuando están discutiendo de esta nueva ley que existe. Yo sé que para ellos no tiene mucho peso. Pero no importa, usted debe citar estas cosas para darle a ellos la mentalidad de Dios, el Creador. Y no importa lo que dicen las autoridades de Ecuador, si va en contra de lo que dice Dios, ellos van a tener que rendir cuenta delante de Dios, ese juez, en el futuro. Entonces, hermanos, hemos recibido una enseñanza en este capítulo aquí. No deberíamos llevar a los cristianos frente a los jueces injustos, los tribunales. No, llamar a un líder de la iglesia y mira, tenemos este desacuerdo. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Para no manchar el testimonio que yo tengo en este pueblo. Quiero, aún estoy dispuesto a perder 100 mil dólares, 100 o miles de dólares tal vez, para proteger la reputación de los cristianos. Y en cuanto a la fornicación y otros pecados, el adulterio, homosexual, los homosexuales, Pablo dice, huir, salir de ahí. Eres un necio pensar, bueno, yo puedo seguir jugando un poquito más, esto no me va a afectar. Pablo dijo huir, salir de esa situación. Y damas, por favor, ayúdanos. ¿Cómo estás vistiéndose cada día? Para no participar, para no ser un instrumento de ayudar o provocar a otra persona a cometer adulterio. Son cosas por lo cual Cristo tuvo que morir en la cruz. Si eres un verdadero cristiano, usted va a tener el deseo de no hacer nada para provocar a otra persona a cometer adulterio. Entonces, ten cuidado, hermanas, en lo que está poniendo cada día.